de Granada.
Cruz de Guía, con el patrocinio de Sima y Pilting, soluciones industriales.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos en la sintonía de Cruz de Guía. Vamos a contar la actualidad cofrade con acento granadino. Y les habla, encantado, como es habitual, Jorge de la Chica. Ayer se celebraba el pregón de la Semana Santa de Granada, que este año estuvo a cargo de Emilia Cayuela. Su pieza oratoria fue un recorrido emocional por las celebraciones de la Pasión, Muerte y Resurrección, según las cofradías, a través de los cinco sentidos. Una temática que ya avanzamos en su día aquí en COPE y que iba a centrar el pregón de Cayuela. Vamos a oír luego algunos de los momentos más significativos de su intervención. El arzobispo de Granada, don Javier Martínez, ha hecho un llamamiento esta mañana a la colaboración de las hermandades para ayudar a los refugiados de Ucrania. También lo vamos a escuchar durante nuestro programa. Este viernes se celebra el Via Crucis de la Federación. Será en la Catedral a partir de las 8:15 y estará presidido por la imagen de Jesús del Gran Poder con motivo del 25 aniversario de la actual talla. La Cofradía de los Ferroviarios ha decidido no contar este año con su cuadrilla femenina bajo el paso de Nuestra Señora del Amor y el Trabajo. Según la Corporación del Viernes Santo, el motivo es no disponer del número necesario de integrantes. La hermandad no descarta volver a contar con esta cuadrilla en el futuro. Esta decisión no es compartida por algunos hermanos y ha despertado distintas sensibilidades en el seno de la hermandad. Ayer se daba a conocer una marcha que hasta ahora era inédita, la del compositor granadino Francisco Alonso, dedicada al Señor de la Humildad. Se trata de una investigación de la banda de Los Ángeles y vamos a escuchar esta obra de quien también es autor de pasodobles tan populares como La Banderita y que fue el maestro Alonso hermano mayor honorario de esta asociación de fieles residente en la parroquia de Santa Escolástica, conocida popularmente como Santo Domingo. No van a faltar nuestras habituales secciones: La Puntilla con Elena Fernández, La Mirada Nazarena con el sacerdote David Salcedo y La Miscelánea Cofrade con Manuel Alejandro Amador. También nos vamos a ocupar del cuarto concurso internacional La Saeta de Oro, que comenzará justo en una semana y que está organizado por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo.
Ceremonia del café. Además, este café. En el mundo del café yo tengo una predilección desde hace años. Es café Sol y Crema. Para mí, el mejor café del mundo. Un café del sureste español. Sol y Crema siempre. Esa taza de Sol y Crema ahora.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Don Javier Martínez, arzobispo de Granada, ha realizado esta mañana un llamamiento a las cofradías para que colaboren en la acogida de refugiados ucranianos que huyen de la guerra. Lo escuchamos.
Gracias a Dios que vamos a poder celebrar la Semana Santa y sacar tus imágenes para la veneración del pueblo cristiano granadino. Las hermandades, pero yo les decía ayer, pues mirad, sacamos las imágenes del Señor. Pero ahora mismo hay otras imágenes del Señor que están siendo crucificadas. Y si nosotros podemos echar una mano, no nos vamos a quedar sentados. Llegaremos a donde llegamos, a donde lleguemos, donde el Señor nos ayude, pero no nos vamos a quedar sentados.
Ya son muchas las hermandades que se están movilizando para ayudar al pueblo ucraniano. Vamos a ir ofreciendo detalles los próximos días de todas estas actividades a través de la web de COPE Granada en el apartado Cruz de Guía. Emilia Cayuela, pregonera de la Semana Santa de Granada este año, anticipó en COPE que su pieza oratoria iba a estar dedicada a los cinco sentidos del ser humano. Y así lo ratificaba en la jornada ayer en el pregón que ofrecía en el Teatro Isabel la Católica con el título de El pregón de los cinco sentidos. Fue un pregón muy basado en una locución radiofónica y que estuvo dedicado a quienes hacemos la información cofrade. Escuchamos el comienzo del pregón de Emilia Cayuela.
Ya lo dijo Antonio Machado. Todas las ciudades tienen su encanto. Granada, el suyo y el de todas las demás. Ya es mediodía. Comienza el pregón de la Semana Santa de Granada 2022. Esta es la voz de quien un día os contó lo que pasa en Granada de domingo a domingo, en esa semana tan especial para todo cristiano. Qué tiempo tan difícil nos ha tocado vivir, qué soledad y distancia llevamos en nuestros corazones, qué tristeza nos ha acompañado. Pero hermanos, cofrades, la primavera está cerca, nuestra Pascua está muy cerca, un nuevo renacer nos espera. Y nuestra Semana Santa nos llama a voz en grito. Oíd, está sonando la hora. Vamos, despierta. Las vísperas.
Este era el comienzo del pregón de Emilia Cayuela que recorrió Granada durante los días de la pasión, muerte y resurrección del Señor en un ir y venir e incluso retornar por los barrios de la ciudad para visitar sus cofradías y con los sentidos como argumento fundamental.
Granada es la ciudad de los sentidos por excelencia y probablemente sea nuestra Semana Santa la que eleva esa definición a su máxima expresión. Nuestra ciudad nos regala a la vista los atardeceres más bellos del mundo y nuestra Semana Santa supone la conexión emocional, el testimonio de fe entre la ciudad y la experiencia de descubrirla con los cinco sentidos puestos en nuestra fe.
La pregonera tiene una especial vinculación con la cofradía de la Encarnación, aunque no es hermana ni de esta ni de ninguna otra. Esta vinculación tiene su origen en la familia Gámez, que como ella está muy vinculada a la Basílica de la Virgen de las Angustias. Al referirse a esta corporación, la cofradía de la Encarnación no pudo contener su emoción, puesto que fue el momento que eligió para hablar de su madre.
¿A qué huele nuestra Semana Santa? A mí me huele a vida, me huele a bosque alambreño, me huele a ilusión, a ropa recién plancha, a flor, a cera chorrea, a Pascua florida, a esa señora en su palio engalaná. Aromas que nos traen un Dios vivo, a un Dios que quiere que vivamos con su Hijo todos y cada uno de los momentos de su pasión. Que quiere que resucitemos ese domingo de gloria a su lado y quiere que seamos el legado que siga predicando con el ejemplo, ese testamento que él nos dejó. Comenzará el domingo de Ramos el aroma de esa hermandad que desde el sagrario nos ponga a los pies de Jesús cautivo. Calvario que en su día llevase prendida una rosa blanca a los pies de nuestro Padre, para recordar que en Granada hubo una encarnación de carne y hueso que, como María, siguió los pasos de su Hijo sufriendo y llorando. Una historia que guardo en mi alma como tesoro de familia, porque ella, esta encarnación, seguirá por siempre en el corazón de ese balcón por donde pasan las cofradías cada año, dejando ese olor a esperanza hecha consuelo. Consuelo que deja el aire que lleva la saya blanca de Jesús cautivo. Cada uno de sus pliegues, cada vena hinchada por esas ataduras, nos hace saber por qué tras de él llega la humilde y cordial Señora que nos acoge en su bendita alma. Y si cautivo va el Señor, cautiva va el alma de María, María de la Encarnación. Belleza sublime de inigualable rostrillo, vientre bendito que en su día recibió al que fuese nuestro Salvador. Encarna también se llama mi madre, la madre que me parió, la que ya no recuerdo cómo me llama.
Uno de los momentos más emotivos del pregón. Emilia Cayuela contó con la participación de Felipe Cañizares, vestido con el uniforme de la agrupación del Dulce Nombre de Jesús, de la que es el director, en el momento en el que evocó el instante de la muerte de Cristo a las 3 de la tarde, en la hora nona, en el campo del Príncipe. También intervino Iván Centenillo para cantar una saeta, en este caso dedicada a la Virgen de la Aurora. Al final de su pregón, Emilia hizo un canto de amor a todos los que hacen posible la Semana Santa.
Que te quiero, costalera, que te quiero, capataz, que hoy en mi pecho me prendo la medalla de la vida y la humildad. Acólitos de mi vida, priostes de mi corazón, os mando mis oraciones y espero que os lleguen para poneros en valor. Vestidores, bordadores, floristas, escultores, nazarenos y mantillas, penitentes y bandas de música, gente que viene a limpiar, a dar brillo a los enseres, que nadie se sienta mal, que nadie es más que otro y todos vamos a la par. Cofrades, que Dios sigue vivo. Preparemos para nuestra historia. Historia que es vivir hasta llegar a la gloria. Que el domingo de Ramos, al mirarnos a los ojos, nuestro corazón sienta que de nuevo el Señor llega y deje de estar en la memoria. Granada nos espera. Y cual si fuese pregonera de las de antaño, dejadme que os proclame un bando de honor al suelo que piso, solicitándoos clemencia, con un gracias, un os quiero y un he dicho.
Tras la pregonera intervino el alcalde, que anunció un convenio con la Federación de Cofradías que desea tenga una duración de 4 años, y cerró el turno de oradores el vicario general don Francisco Espigares, y además de transmitir el abrazo fraternal del arzobispo don Javier Martínez, invitó a orar por la paz en el mundo. Todos los presentes, puestos en pie, rezaron el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Durante el concierto intervino la banda municipal dirigida por Carlos Atienza. Llega el momento ahora de escuchar La Puntilla en la voz de Elena Fernández Hurtado.
Sin darnos cuenta, nos hemos adentrado en una nueva cuaresma, quizá la más especial de los últimos años por las cuestiones que todos sabemos, ya que al fin podemos disfrutar de cultos internos y externos de nuestras hermandades con una mayor normalidad. Este fin de semana ha estado cargado de momentos cofrades con los viacrucis del Señor de los Favores o el Nazareno de las Penas, los sones de la pasión de nuestras bandas, la veneración de titulares como el Rescate o el Señor de la Oración en el Huerto, o el pregón oficial de nuestra Semana Santa por la que fuera nuestra compañera de Radio Granada, Emilia Cayuela. Como amante de la radio, la pregonera me trasladó con su voz radiofónica a esas tardes incansables de radio en busca de los recorridos y estaciones de penitencia de nuestras hermandades. Hace años compartía esas tareas de difusión por las ondas con grandes compañeros con los que hoy sigo comentando la actualidad cofrade y, por favor, que no falten nunca. ¿Y quién no ha salido a la calle a ver cofradías con el pinganillo en la oreja para estar al tanto de todo lo que ocurre? Sin duda para mí es esencial recorrer todos los sentidos que decía la pregonera a través de este apasionante mundo que se llama radio. Por otro lado, estos días de conversión nos están dejando algunas noticias que no acompañan los tiempos que corren en pleno siglo XXI. Por desgracia, bastante preocupados nos mantiene la guerra en Ucrania como para, y disculpen encarecidamente la comparación, crear nosotros otras guerras de pequeña escala en el seno de nuestras hermandades. A mi entender, la Granada Cofrade parece a veces ausente de dirigentes que entiendan realmente lo que supone representar a un colectivo que engloba entre 500 o 1000 personas por cofradía. Hay que saber reconocer nuestros errores y anteponer siempre el bien común, buscar soluciones que integren y no que excluyan, ya que esto último no se encuentra entre nuestros fines. Con todo esto, bien sabrán que me refiero a la exclusión de la cuadrilla de costaleras en el palio de los ferroviarios. Y es que, aunque no sea el gremio con el que más identificada me sienta, se deben exigir responsabilidades, ser consecuentes con los hechos y, quién sabe, si hasta algún cargo debiera dar un paso atrás y tomar decisiones democráticas que se alejen de actitudes del siglo pasado. Pero no me gustaría terminar esta puntilla de hoy con este sabor agridulce, que espero además pronto sea encauzado. Por lo que vaya desde aquí, mi reconocimiento a la banda y unidad de música de Los Ángeles por la recuperación histórica de la que pudiera ser la primera marcha de procesión de nuestra Semana Santa, la marcha El Cristo de la Humildad, del reconocido nacionalmente maestro Francisco Alonso. Que la investigación sobre la historia de la marcha procesional de nuestra ciudad siga viva es digno de alabar y agradecer, para que se siga alzando a la Semana Santa de Granada al lugar que se merece.
Lo dijo Elena Fernández Hurtado, y ahora precisamente nos vamos a ocupar del estreno de esa marcha en una grabación que realizábamos ayer, cuando tenía lugar este momento histórico, en parte de ella en la sacristía de la parroquia de Santa Escolástica y parte en el propio templo donde se celebró el concierto.
Con nosotros José Luis de la Torre, subdirector de la banda de música de Los Ángeles, que ha protagonizado, como les hemos comentado al principio de nuestro programa, un estreno junto con el resto de sus compañeros realmente histórico, el de una marcha del maestro Alonso, el Cristo de la Humildad. Él ha sido el responsable de la instrumentación de esta marcha de procesión, si es que ahora hablaremos de ello, conviene ser calificada así, porque de lo que se disponía era de la partitura para piano. José Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, gracias por encontrarte esta tarde con nosotros en este momento pues tan importante para la cultura cofrade de Granada.
Y gracias a vosotros porque habéis recuperado esta marcha de la que se tenían noticias de su existencia, pero, sin embargo, no se había dado con ella. Ha sido casi una labor de investigación detectivesca. Si te parece, vamos al principio. Existía la tradición oral del que el maestro Alonso estaba muy vinculado con la Hermandad de la Humildad y que le había compuesto una obra. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso?
Bueno, pues sabemos que a él lo nombran hermano mayor honorario en 1927 y que él se presenta en Granada pues para recibir ese nombramiento. Y a partir de ahí, pues como bien comenta, había muchísimos rumores acerca de la composición de esa marcha, ¿no? Pero estaba todo muy difuso. Incluso en esos factos en los que a él se le nombra hermano mayor honorario, hay un concierto conmemorativo de esa efeméride con la Banda Municipal de Granada y el Regimiento Córdoba 10. Y tenemos constancia del programa de ese concierto, pero no hay absolutamente nada acerca del estreno de esa marcha. Por lo tanto, sabemos que estuvo aquí, pero es evidente que no se estrena porque no tenemos constancia en ese concierto. Con lo cual, ahí podemos poner un hito y a partir de ahí es cuando se empieza a hablar de esa composición. Sería interesante pues poder entrar en los archivos de la hermandad pues para ver si hay algo en la acta que pueda darnos un poco de luz acerca, sobre todo, del año de composición.
Bueno, pero vosotros habéis encontrado una partitura para piano de una marcha con letra, con una saetilla, que era habitual incluirlo durante un tiempo, este tipo de composición dentro de las marchas, de la mayoría de las veces con un aire aflamencado y con un texto propio. ¿Cómo descubristeis la partitura? O sea, porque no se sabía nada de ella. ¿Y dónde la habéis localizado y cómo?
Bueno, siguiendo un poco la pista, ¿no? En tu libro pues redactabas un poco eso, ¿no? Ciertamente tiene una saetilla que además era muy típico de la época. Incluso en este concierto pues hemos incluido la marcha de Borrego, que fue la que se considera la primera marcha que incluye esa saetilla. Pues mira, fue un poco un trabajo de chino, porque la hermandad evidentemente pues tampoco teníamos noticias. Buscando en prensa tampoco podíamos encontrar nada. Había que buscar los archivos aquí en el Centro de Documentación Musical de Andalucía, que están todas sus obras hasta 1911, que es cuando se marcha a Madrid, y tampoco había nada. Entonces, bueno, pues tuvimos que recurrir a varios archivos de tipo privado en Madrid, hablando también un poco con la familia, que tampoco tenía constancia, hasta que finalmente pues conseguimos la partitura, esta reducción, que es una reducción para piano y barítono en este caso.
¿Dónde estaba? Si no es mucho preguntar, aunque de los investigadores pueden mantener el silencio oportuno.
El secreto de profesional. No podemos desvelar mucho porque también es una cesión que nos ha hecho la familia a nosotros, entonces pues tampoco podemos dar muchos datos. De hecho, hay gente que nos ha reclamado la partitura y no es que nosotros no queramos cederla, es que simplemente pertenece a un archivo privado y por tanto yo no puedo disponer. Yo la dispongo porque ha sido para una investigación, que de hecho estamos preparando un artículo para publicar y no podemos dar muchos más datos de los que ya te comenté.
Esos son los datos que podemos conocer. Lo cierto es que llega la partitura a tus manos. Es una partitura para piano, hay que instrumentarla y te pones manos a la obra. Tú, como músico, al ver la partitura para piano ya entiendes que en realidad es, como has señalado, una reducción, es decir, un apunte para piano de una obra de otro tipo de envergadura en cuanto a que intervendrían más instrumentos en su interpretación.
Bueno, realmente es una interpretación que nosotros hacemos. Se supone que es una partitura que se hace para un titular que ya en ese momento pues profesionaba, entonces entendemos que eso. También hay que entender que en este al principio de siglo, lo tradicional que los compositores hacían era primero para piano. Eran pianistas y generalmente lo hacían para piano, entre otras cosas porque luego a la hora de exportarla o de publicarla siempre es mucho más económico. Y luego se hacía esa transcripción para banda. De hecho, muchas de las grandes composiciones, Jesús de las Penas, Virgen del Valle, primero se componen a piano y después son instrumentalizadas para la formación musical. Y a partir de ahí, pues nosotros sabíamos que esa partitura era para piano, pero teníamos que transportarla o teníamos que traspasarla a la banda, ¿no? Y ese fue un poco el trabajo que nosotros hicimos de transposición.
Lleva una parte cantada que tiene un autor de la letra.
Gabriel Gómez de Tejada, pero no hemos conseguido todavía, o por lo menos no hemos encontrado a día de hoy un poco ni si tenía alguna vinculación con la hermandad, si era alguien conocido de él en Madrid. No, ahora mismo no tenemos datos sobre eso.
Pues fíjense ustedes, ya tenemos la marcha, pero sigue abiertas muchísimas incógnitas. Sí. Vamos a ver, porque estoy convencido que vais a seguir estudiando sobre este asunto y otros, porque la labor de la Banda de Música de Los Ángeles en este sentido es muy importante, la recuperación de nuestro patrimonio musical. Pero como a continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar la obra, te voy a pedir que, aprovechando dos circunstancias tuyas, primero tus conocimientos musicales y segundo tus conocimientos didácticos, la presentes como si estuvieras en clase. Hay que decir que José Luis de la Torre es profesor, además de músico, y tuvieras que explicarle a los alumnos lo que a partir de ahora van a escuchar. Somos todo oídos, yo incluido.
Bueno, pues es una partitura que se sale un poco de lo común, de lo que entendemos como una marcha de procesión. En cuanto a la forma...
Hoy en día,
totalmente. Sí, porque también tenemos algunas composiciones de finales del 19 que podían encajar perfectamente con la forma que tiene esta composición, ¿no? Pues es una forma que tiene tres partes bien diferenciadas. La primera y la tercera se correlacionan. Y la parte central, pues es donde podríamos incluir esa saetilla. Tiene una tonalidad que va a imperar durante toda la composición, que es sol menor en este caso, salvo la parte final que la hace de una forma más brillante para concluir la composición en sol mayor. Y tiene luego una pequeña coda muy muy pequeña que viene a recordar un poco el tema inicial. Y es una composición que tiene muchos tintes zarzuelísticos, sobre todo a la hora de los melismas de la saetilla, que además tiene muchos tintes aflamencados, como tú comentabas antes, ¿no? Y también tiene algunas, se puede correlacionar o relacionar con algunas de sus primeras obras, como por ejemplo el paso doble Viva Granada, en el que yo también me he inspirado mucho a la hora de la instrumentación. O incluso tiene algunos tintes al principio, como por ejemplo de las corsarias.
Orientales también.
Orientales más en la saetilla. Más en la saetilla, porque esos giros melódicos, un poco ambivalentes entre lo flamenco y lo árabe. El maestro Alonso también era un enamorado de su tierra. Él siempre llevaba Granada por bandera. Y no es de extrañar que todos esos elementos orientalizantes, todos esos elementos, él los incluyera muchísimo en sus composiciones. Y es una composición pues que tiene muchos tintes zarzuelísticos con esos elementos melismáticos de la saetilla y también con esos elementos que recuerda mucho a la música militar.
Bueno, vamos a escucharla y ahora te despedimos. Seguimos hablando para concluir este bloque del programa con José Luis de la Torre, el encargado de la instrumentación de esta marcha, el Cristo de la Humildad, del maestro Francisco Alonso, porque como hemos contado, tan solo se dispone de la partitura para piano. Para concluir, esta marcha la vais a montar en vuestro repertorio, sería bonito que se escuchara. Lo que ocurre es que ante el Señor de la Humildad va a ser complicado porque estamos en una Semana Santa uniforme con una serie de normas que no sé quién habrá escrito, según las cuales una banda de música no puede ir junto a un misterio, pero en fin, eso son modas. ¿La vais a montar vosotros? ¿La vais a llevar en vuestro repertorio?
Desde el día de hoy que se ha producido el estreno, siempre estará con nosotros en nuestro repertorio. Y además me permito darte un dato, y es que, como tú dices, nuestra Semana Santa está ya muy canonizada en ciertos aspectos, pero las bandas de música acompañaban a los titulares cristizos, claro, a principios del siglo XX aquí en Sevilla, en Málaga, en todos los sitios. Lo que pasa es que evidentemente se ha estandarizado que actualmente pues, las bandas de música vayan con la parte, la titular mariana en este caso. Pero a partir del día de hoy esta marcha pues, formará parte de nuestro repertorio como no puede ser de otra forma.
Es que a finales del siglo XX en Granada se componen marchas de procesión para titulares cristíferos. Totalmente. Y no pasa absolutamente nada.
Claro. Hay muchísimos compositores que tienen en su repertorio ese tipo. De hecho, hasta prácticamente en los años 90 acompañaban a los titulares cristíferos. Sí.
Di humildad, claveli di Dio divino, mira con gran caridad a tu pueblo granadino, Santo Cristo di humildad.
Una
una auténtica joya. Ahora nos vamos a ir con la mirada nazarena del sacerdote David Salcedo.
Buenas tardes, cofrades y amigos de Cruz de Guía. El pasado miércoles, con la ceniza, arrancábamos una nueva cuaresma que nos invita a poner la mirada y nuestro corazón fijo en el Señor. Por eso celebraremos los triduos, quinarios y cultos, para poner la mirada en el Señor, sin cansarnos de hacer el bien, como nos dice el Papa Francisco en su mensaje para esta cuaresma. Y nosotros, como hacemos cada semana, queremos poner nuestra mirada nazarena en las imágenes del Señor y la Virgen que procesionan en nuestra Semana Mayor, para que nos eleven el espíritu y fortalezcan nuestra vida cristiana. Hoy, 7 de marzo, víspera de la gran fiesta para Granada de San Juan de Dios, que llevó una vida de caridad con la más profunda humildad en la ciudad, él mismo nos lleva a contemplar el rostro de la gran humildad, el rostro del Señor de la humildad, y de eso sabe el Realejo, de eso sabe el Martes Santo. Una vez producida la flagelación del Señor, que contemplábamos en las secciones anteriores, se produce esta escena del Martes Santo. Hemos de saber, como dato histórico, que la coronación de espinas de Jesús fue un hecho excepcional y puntual, pues no estaba previsto por la ley, no era costumbre romana. Pero sí es cierto que cuando el reo era condenado a muerte, perdía todos sus derechos y sociales, humanos y sociales, por lo que quedaba a merced de los soldados de guardia, que podían cometer todo tipo de burlas, ensañamientos, burlas, ofensas, según quería y se le fuese ocurriendo, como vemos en este paso realejeño. ¿Qué se contempla? El misterio central que contemplamos es la coronación de espinas al Señor de la Humildad, cercano a la escuela de Mora, a la vez que le ponen la clámide púrpura y la caña a modo de cetro real, todo en tono burlesco. Jesús, burlado, que mira al suelo, soportando tales ultrajes. Delante de él, un sayón, que en señal de burla se inclina ante Jesús con la expresión «¡Salve, rey de los judíos!», el motivo por el que fue crucificado por las autoridades romanas. Y otro sayón, de duras facciones en la cara y popularmente conocido por el barrio como el Visco, que al lado del Señor alarga su brazo hacia la cabeza de Jesús y con las tenazas le acaba de colocar la corona de espinas, y en su otro brazo el flagelo. Pero es interesante que en estos dos sayones, simples verdugos que ejecutaban las órdenes respecto a los reos, contemplamos, y siempre me gusta verlo así, a tantas personas que son manejadas y manipuladas por satisfacer y cumplir el mal de otros. No podía ser de otra manera que los que realmente mandaban esos castigos estén detrás en el paso, como queriendo justificarse. Detrás de Jesús un romano, símbolo de la autoridad que mandó la sentencia del Señor y el Imperio Romano, que impasible vigila la acción, y a su lado un miembro del Sanedrín, el poder religioso que entregó a Jesús e incitó al odio en su pasión. Pero los dos detrás, sin querer dar la cara, alejándose en el mal, usando a sayones para ejecutar su odio, frío ante el sufrimiento. Ojalá Dios nos libre de esa actitud cobarde, de esa actitud de ser cabecillas del sufrimiento, de usar a los demás, de aliarnos por la venganza, de mantenernos ajenos frente al hermano que sufre. Pero Jesús cumple las palabras en esa acción del profeta Isaías con los cánticos del siervo: como cordero llevado al matadero enmudecía y no abría la boca. Humildad, humildad que pone su confianza en Dios Padre. Humildad que a veces hace que experimentes la soledad, no de Dios, ni mucho menos, sino del mundo, al pasar desapercibido con tu actitud. Así contemplamos a María en su soledad. Soledad de Nuestra Señora, soledad a los pies de la cruz, soledad que grita desde su corazón con el Magnífica: ha mirado la humillación, la humildad de su esclava que aprendió de su hijo. Soledad que es acompañada por ese tierno angelote que llora y acompaña a María en su dolor. qué importante es en la vida cristiana ser compañía de los demás. Por eso Granada no quiere dejar a su madre en soledad. Por eso Granada entera, como pueblo cristiano, que reconoce las palabras de su Señor a través del apóstol San Pablo, reír con los que ríen, llorad con los que lloran, quiere acompañar a su madre de la soledad cada Viernes Santo a las 3 de la tarde con la mayor humildad y silencio que se respira en el campo del príncipe. Porque en el fondo, ese cornetín, esa campana tañendo a duelo, ese señor de los favores que mostró su humildad en la pasión, con María de la Soledad anticipa a ese pueblo que acompaña a Granada entera la gloria de la resurrección, resonando en cada rincón y corazón el dulce nombre de Jesús. Ahí quedo.
Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta 4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Conócenos en Acera del Darro 35 o en renta4.com.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde, de lunes a sábados.
El mundo está cambiando. El clima, nuestros gustos están cambiando. La manera de relacionarnos, nuestras aficiones, nuestro futuro y el de tus hijos. Todo está cambiando. ¿Estarán preparados? Colegio Internacional de Granada, preparando su futuro desde el presente. Mind Changers, Life Changers.
Bodegas La Mancha y Castañeda, dos establecimientos con el más puro estilo y tradición de las bodegas granadinas, donde disfrutar de raciones de cocina, guisos caseros, embutidos, conservas, bocadillos, tablas variadas, excelentes vinos de selección, vermut y los típicos y genuinos calicasas y follaza. Bodegas La Mancha, en Joaquín Costa 10, y Bodegas Castañeda, en Almireceros 1 y 3, por tradición.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
En tu casa o en la nuestra. A la hora de formarte, tú decides con Academia Teba, la academia de formación presencial pionera en Granada en formación online desde hace más de 7 años. Con un sistema que te permite asistir a clase presencialmente, online en directo o visualizar tus clases en cualquier momento. Te esperamos en academiateba.es. Oposiciones, ciclos formativos y pruebas de acceso con los mejores resultados.
Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta 4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Conócenos en Acera del Darro 35 o en renta4.com.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador
sector o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Era como comenzaban antiguamente las grabaciones de las saetas, con esta de Manolo Caracol. Vamos a hablarles a todos ustedes de la octava edición del concurso La Saeta de Oro de Granada, que promueve la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, con el patrocinio del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y Cervezas Alhambra. Y hemos buscado esta antigua saeta porque esta voz que ustedes están escuchando es la de Manolo Caracol, que fue uno de los dos ganadores, junto con el Tenazas, del concurso del Cante Jondo de 1922, el que estamos celebrando este año su centenario, promovido por Manuel de Falla, Federico García Lorca, Ignacio Zuloaga, entre otros intelectuales. Y curiosamente, ganó cantando una saeta, el gran Manolo Caracol. Aquí lo tenemos. Para hablar de este concurso, tenemos con nosotros al presidente de su jurado, a Juan Luis Álvarez. Juan Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Qué maravilla oír a Manolo Caracol.
Que por cierto, me has comentado antes que estuvo en tu boda.
Efectivamente, era muy amigo de mi padre, yo creo que eran de la misma edad. Me nacieron en el 11, me parece, los dos. Y 11, no sé si se llevaban un año o dos. Y la verdad es que fue siempre tuve ocasión, siendo muy niño yo, de verlo por casa, y luego mayor también lo vi en bastantes ocasiones. Era un hombre encantador, con una gran personalidad, un hombre grande, con mucha humanidad, y siempre ha sido un referente para nosotros.
Gran cantador de saetas, de hecho gana el concurso del Cante Jondo del 22 cantando una saeta, siendo un chiquillo
me parece que tenía 14 años.
13, 14 años, sí, Manolo Caracol. Siendo un niño. Y supongo que tú, que has tenido la oportunidad de hablar con él, tendría un recuerdo muy especial de Granada, que fue la ciudad que lo lanzó al estrellato, ¿no?
Él era un enamorado de Granada, ¿eh? Él adoraba a Granada. Venía muchísimo y venía mucho a casa a comer al restaurante. Y ya te digo que con mi padre y tal, yo recuerdo en esa memoria de niño muy pequeño, porque mi padre murió cuando yo tenía 10 años, o sea que... pero recuerdo aquellas Nochebuenas con Manolo Caracol y con la familia, con Luisa Ortega y con Arturo Pavón. Recuerdo perfectamente esa época, y la verdad es que lo que siento es haber sido tan pequeño en ese momento, hubiera sido un disfrute terrible.
Vamos a hablar de este concurso internacional de La Saeta de Oro, que, como decimos, organiza la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, con el patrocinio del Ayuntamiento de la Junta de Andalucía y Cervezas Alhambra, que comienza justamente dentro de una semana, el próximo lunes. Hay que señalar que La Saeta de Oro se celebra desde 2013. En 2020 se celebró la última edición, aunque no pudo concluirse debido a la pandemia. Era la séptima. El año pasado no pudo convocarse ante la situación sanitaria, y en este vuelve con la octava edición. Pero en realidad, Juan Luis, este concurso, La Saeta de Oro, tiene su antecedente en otros que organizabais en el restaurante Sevilla, de gran recuerdo, allá por la calle de Oficios, frente a la Capilla Real, ¿no?
Sí, Jorge, mira, esto empieza realmente en el año 2008-2009, si no recuerdo mal. Allí hacíamos los jueves flamencos, y un día, estando con el actual secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, que era entonces director del Patronato de Turismo de Granada, Manuel Muñoz, pues me dijo: ¿por qué no organizas algo relacionado con la saeta y previo a la Semana Santa y tal? Y bueno, pues de ahí nació. En principio hubo unos años que hicimos el concurso en el restaurante, no como Saeta de Oro, pero el concurso, en fin, que dábamos un premio. El ayuntamiento venía, vinieron varios alcaldes a entregar el premio y tal, el jurado se reunía allí y tenía su encanto. Y luego, cuando el Sevilla se cierra en 2014, pues ya nos trasladamos al Pilar del Toro, que es además un marco precioso porque es un patio del Albaicín en el centro de Granada. La verdad es que es un marco realmente incomparable.
El restaurante El Pilar del Toro, que se encuentra junto a la parroquia de San Gil y Santa Ana, en cuyo patio se celebra este concurso, que este año ha multiplicado sus premios, porque, por ejemplo, el primero va desde los 1.500 hasta los 2.000 euros, ¿no?
No, el primero es 2.000, o sea, ha subido a 2.000 euros. Eso, son 500 euros más, efectivamente, sí.
500 más. Las semifinales comienzan los días 14, 21 y 28, son los momentos de su celebración. La gran final el día 4 de abril. ¿Cómo van las inscripciones?
Pues mira, me parece que al día de hoy, que todavía es temprano, creo que son 12 o 14.
¿Y de dónde proceden?
Pues de distintos puntos de Andalucía. Algunos creo que hay de fuera. No he visto la lista yo hoy, pero... vienen antiguos ganadores como Manuel Alaino, y bueno, yo animo hoy, quiero aprovechar esta oportunidad que me das para animar a los cantadores granadinos, que esto lo pueden ganar los granadinos, que no es un patrimonio de los de fuera, que lo han ganado los granadinos y que lo van a seguir ganando, y que hay muchos cantadores jóvenes en Granada, buenísimos saeteros, porque Granada es de tradición saetera. Y me encantaría que vinieran más granadinos al concurso.
Hasta el próximo 25 de marzo se pueden inscribir dirigiéndose a la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. ¿Qué es lo que pretendíais con este concurso? ¿Cuál era el objetivo? ¿Y cuál
es? Mira, muy fácil. Yo creo que la Semana Santa trasciende ya lo religioso. Es algo social que está muy metida en la raíz del pueblo de Granada y del pueblo de Andalucía y de España. Y entonces la saeta es como un cante, un palo difícil, es una cosa que se canta por definición sin acompañamiento musical, en mitad de la calle, con todas las dificultades de entonación que eso conlleva. Y sin embargo, nosotros lo que queremos es recuperar esa tradición saetera granadina que tanto gusta a todo el visitante y a todos nosotros, y reforzar lo más posible y aprovechar que este año, que es el centenario del Festival Flamenco del 22, poder pues darle un empujón más y proyectarlo.
Bien, vamos a escuchar a una de las ganadoras del concurso de la Saeta de Oro. Concretamente nos vamos a ir hasta el año 2019 y la ganadora era Lucía Leiva, que cantaba de esta manera. Vamos a oírla.
La bondad, ay, la bondad.
Imagínense ustedes el patio del Pilar del Toro, todo engalanado, con reposteros de auténtico lujo, con todo lo que eso significa, y escuchar voces como esta. ¿Cuál es de entrada libre el poder asistir a este concurso, a las tres semifinales y a la final, en la que ya solo habrá cinco cantadores?
Sí, sin duda alguna es de entrada libre. Además, yo quisiera destacar, Jorge, que este año tenemos una presencia importante de Canal Sur Televisión, que va a dar una placa especial a la mejor intérprete femenina, puesto que esto comienza siempre en marzo, que es en el entorno del Día Internacional de la Mujer, y entonces le va a dar esa posibilidad de a la mujer que quede de las primeras, darle una placa, y además va al ganador o ganadora del absoluto, le va a ofrecer la posibilidad de actuar en uno de los programas que en la parrilla de la radio y de la televisión andaluza tiene Canal Sur, con lo cual pues también es un acicate para los participantes, es importante.
Un último dato antes de preguntarte de qué se nos ha pasado a la hora de hablar de este concurso de la Saeta de Oro de Granada. ¿A qué hora comienzan las diferentes sesiones?
En torno a las 9 de la noche.
Muy bien.
En torno a las 9 de la noche. No somos muy puntuales porque siempre esperamos a los más rezagados y tal, y procuramos. Tampoco es de una gran duración, porque como sabes son dos interpretaciones de saetas, normalmente tendremos 5 o 6 participantes por noche, y bueno, aquello es una cosa agradable, entrañable y con un sabor flamenco impresionante.
¿Qué quieres decir más? Porque seguro que se me ha olvidado preguntar algo. Recordemos fechas: 14, 21 y 28 de marzo, las semifinales, a partir del próximo lunes, el día 4 de abril, la gran final. ¿Qué más podemos señalar?
Pues podemos señalar que, bueno, incitar de nuevo a esos cantadores granadinos, cantadores y cantadoras de saetas, a que vengan y participen, y que además todo aficionado de Granada y foráneo pueda estar en estas semifinales, en esta final, para saber que Granada tiene también algo que decir en el mundo de la saeta.
Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Hemos llegado ya al final de nuestro tiempo por la jornada de hoy. El próximo lunes volveremos a la misma hora. Esta sintonía de COPE, se nos ha quedado fuera la miscelánea cofrade con Manuel Amador Moya, que recuperaremos en el lunes siguiente.